Henri Christophe, rey de Haití. Atención, ¿eh? Como hemos contado alguna vez, Haití fue, después de los Estados Unidos, el país americano que más rápidamente declaró su independencia de las potencias europeas. El hecho ocurrió en 1804. Medio millón de habitantes lograban una libertad doble, pues no solo habían sido dependientes de un país europeo, sino que además eran esclavos desde el siglo XVII. Como sabemos, el héroe de aquella gesta fue Toussaint Louverture, quien, aunque derrotado por las tropas francesas y conducido a Francia y muerto allí, había guiado a su pueblo y a sus generales a la insurrección. Toussaint había sido trasladado a las mazmorras del castillo de Jux, donde, según las crónicas, los carceleros pusieron un cuidadoso esmero en destruirlo. A la muerte de Louverture, los problemas continuaron. En 1803, Napoleón anunció su intención de sostener la esclavitud. Otro revolucionario haitiano, Jean-Jacques Dessalines, que había nacido en Guinea y había sido traído como esclavo, se sublevó. Uh-huh. Dice, me voy a sublevar, ¿no? Y con la ayuda de Inglaterra, se expulsó a los franceses en enero de 1804. A partir de ese momento, Haití se llamó Haití y se declaró república independiente. Dessalines se proclamó emperador de la república, con el nombre de Jean-Jacques I, ¿no? El gobierno de Jean-Jacques se caracterizó por la despiadada matanza que se hizo de todos los blancos. Es decir, hacíamos un racismo, pero ahora de signo contrario al que había. Cuando encontraban un blanco a su paso, las fuerzas militares lo liquidaban. Y también hubo un precepto constitucional que decía que ningún blanco podía ser propietario. Esto en el supuesto caso de que quedara alguno. Esa curiosa ley acerca de la imposibilidad de un blanco de ser propietario se mantuvo hasta 1918, año en que las necesidades mercantiles del país cambiaron. Dessalines intentó sin éxito invadir la franja vecina de la isla que se llama La Española, ¿no? O sea, la zona de dominio español que todavía no había logrado independizarse del yugo europeo, y fracasó. A esto se sumaron otros desaciertos, y Jean-Jacques fue derrocado y luego asesinado. Ese asesinato fue planeado por un hombre que también era un viejo revolucionario de Toussaint Louverture. Se llamaba Henri Christophe, y era el año de 1806. Henri Christophe había nacido en 1767, y era un esclavo, hijo de personas del África Occidental, ¿no? Había combatido en Georgia durante la guerra de independencia de los Estados Unidos, después marchó a la Española y allí se unió a los rebeldes negros. Christophe se hizo famoso en 1802 cuando Napoleón había mandado a Haití, lo hemos contado, a uno de sus generales favoritos, Leclerc, que era su cuñado además porque estaba casado con Paulina Bonaparte. Bueno, lo mandó Napoleón a fin de doblegar la resistencia de los negros. Christophe incendió y destruyó la ciudad de Cap François, de manera que los invasores solo encontraron ruinas humeantes. Uh-huh. Christophe y sus hombres huyeron a la selva para proseguir la lucha. Como dijimos, en 1806, Dessalines fue derrocado y asesinado por Christophe, y este se proclamó presidente. Hay que decir que ya le daba vuelta en la cabeza la idea de proclamarse emperador, igual que el otro, ¿no? Pero prefirió esperar. Mientras tanto, se paseaba al frente de sus tropas, vestido con un uniforme azul, pavo real, con ribetes escarlata y bordados de oro, con un gran sombrero en forma de media luna, adornado con una pluma de avestruz blanca. Cualquier pincha le quedaba bien, como no. Pero Haití estaba en bancarrota, flaco. Su gran tesoro consistía en la calabaza, que servía para gran cantidad de usos. Sigue sirviendo para muchas cosas. Una de las primeras medidas de Christophe fue decretar una ley que declaró propiedad del Estado todas las calabazas verdes. Nacionalizó las calabazas verdes. Estaba madurando, si me permite usted, una nueva cosecha, y se enviaron soldados a todas las comunas a recolectarla. Los campesinos no se opusieron. El caso fue que el ejército recolectó 227.000 calabazas con las que el presidente formó el Tesoro Nacional. Pero además le confirió un valor determinado a cada calabaza, por un lado. Después la producción del café estaba casi madura y cuando los cultivadores llevaron los granos secos a la capital, Christophe los compró al precio corriente del mercado y pagó con las calabazas, que para esa fecha los campesinos necesitaban de forma urgente. Entonces revendió después el café ya, a los comerciantes europeos. El caso es que antes de que terminara el año, el Estado haitiano tenía en circulación una moneda de metal estable que circula hasta hoy, que se llama courge, es decir, calabaza. En 1811, Christophe dijo, sí, voy a ser rey.
Así nomás.
Y así fue. El decreto decía, el presidente Henri Christophe es proclamado rey de Haití con el nombre de Henri I, en carácter hereditario para los descendientes varones, con exclusión de las mujeres. Henri no sabía escribir. Aprendió más tarde solo su nombre y apellido para firmar los decretos. Aunque con trazos torpes, Henri I fue siempre escrito por su mano. El 2 de junio fue consagrado, de 1811, con una corona de oro puro y un cetro de piedras preciosas. La ceremonia se llevó a cabo en una flamante catedral, con asistencia de la reciente nobleza que su majestad había creado. Como no había nobleza para invitar al bailongo, la creó. Hizo 4 príncipes, 8 duques, 22 condes, 37 varones y 40 caballeros. Y entregó títulos de nobleza según el oficio o característica del beneficiado. Así, el dueño de la fábrica de jalea fue llamado el duque de la mermelada. El propietario de los limonares fue el conde de los limones. Y si yo, uno que tenía gallinas fue el marqués de los gallineros.
Ajá.
Y así. La lista de la nueva aristocracia tenía títulos sorprendentes que incluían también características personales. Así aparecieron el duque de las mejillas rosadas, el barón de la nariz y así. El rey hizo construir un maravilloso palacio, al que llamó Sanssouci. La Cámara Real imitaba a la de Luis XIV en Versalles. Parece que se realizó una formidable labor de estadista, este tipo. Fue un gran estadista, pero vamos a ver qué más fue. Ordenó la economía, se ocupó de las obras públicas, impuso un eficiente sistema educativo e instauró rígidas normas de trabajo con el llamado Código Henri. Bajo su majestad, todo haitiano estaba obligado a trabajar desde el amanecer hasta las 8 de la noche, calculo, con 2 horas de descanso al mediodía. Todo estaba bien, pero Henri además era muy sanguinario, un pequeño problema. Por ejemplo, un campesino que ya había sido sorprendido 2 veces durmiendo, finalmente fue muerto del siguiente modo. Lo sorprendió el propio Henri. Estaba durmiendo en una colina y el rey lo vio con su catalejo. Le apuntó con un cañón y le tiró. Y le acertó. La artillería
funcionaba.
Henri I construyó 7 palacios y 15 castillos y allí se trabajaba tan activamente como en el resto del reino. Las exportaciones crecieron, azúcar, cacao, café, algodón. Los ingleses eran los principales beneficiarios y el almirante Pophan visitó el país. El célebre Sir John Pophan visitó el país. Fue conducido al Palacio Real en una carroza tirada por 12 caballos. Recibido por el rey, comió en su mesa en platos de oro, usó con creciente asombro las servilletas de damasco bordadas con el escudo de armas haitiano y al día siguiente fue invitado a presenciar un desfile militar. Allí el almirante se asustó. Cada hombre del desfile medía 7 pies de altura, vestían espléndidos uniformes y observaron los ojos del inglés que estos hombres marchaban con maravillosa precisión. Pero eso no era lo importante. Después de varias horas de desfile, calculó que habían pasado frente a él no menos de 100.000 hombres. Un ejército para temer y tener en cuenta. Cada compañía giraba, presentaba armas y desaparecía por una gran escalinata. Pero en realidad todo era un truco de Henri, porque a medida que cada pelotón se perdía de vista, los hombres rompían filas, se desviaban cuando iban por la mitad de la escalinata y llegaban rápidamente por un subterráneo a los cuarteles situados detrás de Sanssouci, y allí se cambiaban y aparecían de nuevo en el desfile para marchar otra vez. Uh-huh. Así que por delante de Ponfan habían pasado 100 veces los mismos 1000 hombres. Cuando Napoleón regresó de Elba en 1815, le propuso a Henri una alianza, un ofrecimiento que el rey rechazó con desdén. Pero las cosas cambiaron. La corrupción se hizo ostensible, las normas de trabajo eran demasiado rígidas y el poder del rey parecía no tener límites. Y comenzaron las conspiraciones. Vio cómo es esto, Rolón. Uh-huh. El capellán de la corte, un sacerdote francés de nombre Brel, fue descubierto en una de esas conspiraciones y lo decapitaron. Poco después, Henri tuvo un ataque de no sé qué y quedó paralítico. Así que imagínense si algún nuevo complot. Parece que el duque de la mermelada, que había sido enviado a trabajar a una lejana fortaleza junto con criminales comunes, esto era en castigo por haber sido sorprendido sin trabajar, encabezó una revuelta, ¿no? Algunos se pusieron a cubierto, otros se cambiaron de bando. Henri incluso fue prudente porque le encargó a su viejo amigo Poufan que le depositara un tesoro en las arcas de Londres para cuidar a la familia, pero al final las cosas fueron mal para él y un día de 1820, viendo que era inminente su caída, Henri Christophe I se pegó un tiro con una bala de oro, eso sí. Y así terminó la historia de Henri Christophe, rey de Haití. ¿Le gustó, Rolón?
Sí.
No, a mí me gustó mucho.
Muy interesante.
¿A quién se lo quiere dedicar? Poca mujer acá, ¿eh?
Sí. No, bueno, a los que participaron en algo parecido a lo que hicieron acá, Alejandro, digo, nuestros compatriotas del éxodo jujeño, que también fueron quemando cosas para no dejar nada a su paso.
Sí, sí.
Y si usted me permite, a mí me gustaron los títulos de nobleza.
Sí, a mí también.
No,
sí.
Sé, que a mí me hubiera gustado ser el marqués de la guitarrita, por ejemplo, alguna cosa.
Sí. Yo,
usted ya sé cuál quería ser de todos los nombrados.
No sé. ¿El de los limones?
Claro.
El conde de los limones. A mí me gusta el de la gallina, ¿eh?
¿El de la gallina?
El marqués, el conde de la gallina. Bueno, y vamos a utilizar justamente al marqués de la gallina para habilitar la canción que a continuación oiremos, que es Pobre Gallo Bataraz.
Ajá.
Compuesta evidentemente en los gallineros de aquel noble.
¿Cómo sabe eso usted?
Porque es evidente.
¿Que está situado en Haití?
No, la letra disimula. Pero esta canción fue compuesta seguramente en honor al marqués de las gallinas.
Ajá.
Escucharemos la versión de Hugo del Carril con una introducción que no era la original de esta canción,
uh-huh,
pero que es muy bella y que, según yo creo, fue compuesta por Roberto Grela.
Ah.
Bueno, escuchamos entonces a Hugo del Carril en Pobre Gallo Bataraz.
Venga.
Se te está abriendo el pellejo, ya ni para dar un consejo, como dicen te encontrar, porque estás encrenque y viejo, pobre gallo bataraz. Tiempo, cuidado con hacer full en la siesta, se te para la careta y había en la arena un final y siga nomás la fiesta, porque en tu tiempo cuidado. De larga tuerca desnudo. Y además de ser trañudo, era guapo sin afuera, porque hasta el más corajudo sintió terror por tu escuela. Y si escaseaba la plata cuando estaba medio triste, entre brinco y reclón me picaba la alpargata como diciendo: patrón, ya sabes, si andas sin plata. Pobre gallo bataraz, nunca te echaré al olvido. Vive en Bonifay Morino, no quiere faltar jamás, porque soy agradecido. Pobre gallo bataraz.
La venganza será terrible. Hemos escuchado a Hugo del Carril interpretando Pobre Gallo Bataraz.